Shall we begin?
Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take. Let's begin. Con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
Es El Último Take.
Es el podcast que escucháis, suerte tenéis que no lo veis.
Es El Último Take.
Sobre doblaje y locución reflexionamos mogollón.
Es El Último Take.
Es el podcast que escucháis, suerte tenéis que no lo veis.
Es El Último Take.
Sobre doblaje y locución reflexionamos mogollón.
Es El Último Take.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Último Take, ese maravilloso podcast en el que exploramos el mundo de la voz desde múltiples puntos de vista diferentes. Estamos siempre buscando otra manera de entender nuestra profesión. Venimos recién aterrizados de nuestro avión virtual, de haber viajado al otro lado del charco. Y ahora queremos hacer un ejercicio, porque hace unos cuantos episodios tuvimos a Miguel Ángel Varela, hablamos de las canciones en el doblaje. ¿Te acuerdas, Claudio? Hola, Claudio Serrano, ¿cómo estás?
Hola, Álvaro Reina, y recuerda lo que nos prometió Miguel Ángel. Nos iba a dirigir, nos iba a hacer cantar, bueno, tú cantas mejor que yo. Yo canto con una oreja enfrente de la otra y tengo la promesa de Miguel Ángel Varela. Uso mi comodín de presentador del programa para que Miguel Ángel Varela sepa que me dé una sesión de dirección de canto.
Sí, sí, que él dijo que él podía hacer cantar una piedra. Bueno, pues queremos verlo.
Mi apellido Piedra de Segundo.
Pues hoy volvemos a este mundo, ¿no? Porque es cierto que explorando el mundo del doblaje y de la locución, cada uno venimos de sitios diferentes. Yo vengo de la radio, por ejemplo, hay gente que viene del teatro y también hay gente que viene del mundo de la música.
Sí, sí, es curioso porque este universo de en el que nos terminamos juntando todos, que es el doblaje o la locución, cuando de repente empiezas a conocer a gente y sabes de dónde vienen, hay casos tan curiosos como, por ejemplo, el de nuestro invitado de hoy, que resulta que sin recordarlo, por ejemplo, él y yo hemos compartido pueblo de veraneo, un pueblo de 50 habitantes en Segovia, durante muchísimos años. Y es algo tan curioso como que, bueno, que lo cuente él. Portu, Javier Portugués, bienvenido, tío, al Último Take.
Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación. Me hace, os decía antes fuera de micro, no soy tan fan del podcast, que estoy muy emocionado, la verdad.
No te emociones. Bueno, Javier Portugués es Portu, para la gente que le conoce, y él siempre le hemos conocido por Portu. Es un tío con una trayectoria peculiar. Un tío con una trayectoria que arranca en un extremo, que es la música. Así un grupo... ¿Y tú cómo se llama?
Bueno, yo tocaba de pequeñito en un grupo de pop español, que era Modestia Aparte. Bueno, que bueno, pues, ha llovido desde entonces.
Claro, pero Modestia tuvo... ¡Ostras!
Claro. Sí. Yo era el tamborilero, yo era el batería de Modestia Aparte, que joder, nos juntamos en el 86 y grabamos nuestro primer disco en el 88, o sea, en la postmovida. Postmovida total. Y nada, ya que yo lo dejé a principios del 93, después de la gira de 1992, de la expo y todas esas cosas, después de aquello lo dejé. Y desde entonces dando tumbos, nada menos.
Después de quemar el 92, ¿no? Te paraste en el 93.
Así es. Y nada, y luego pues empecé a trabajar como músico para otros artistas, acabé siendo percusionista y teclista de la gira de Rosana, del Lunas Rotas, y de ahí empecé a trabajar en la industria del disco, a finales del 97, principios del 98, me pasé al lado oscuro de la fuerza, y desde entonces he trabajado casi a partes iguales para el enemigo que para el amigo, ¿no? He trabajado a ambos lados de la fuerza. Soy un agente doble profesional, totalmente.
Tú eres un mercenario como todos. Tío. Y todos los que hemos veraneado en Rebollo, Segovia.
Qué bendito sea. Oye, he visto que también sigues la cuenta de Rebollo Mola. Vamos a hacer
sí,
aquí un poco
tío,
de publicidad.
Sí, tío, me ha hecho mucha ilusión encontrar
un poquito
esa, pues.
¿Cómo puede existir esa cuenta de Instagram Rebollo Mola? Es maravilloso, por favor.
Es un pueblo, Álvaro, de verdad, que en invierno no tiene más de, bueno, 30 habitantes, como
sí,
mucho.
Sí. Luego en verano sí se anima, en verano se pone rock and rollero, pero...
Pero un pueblo en el que estamos todo el día en la calle.
Sí.
Con
sí,
aquella
sí.
Tranquilidad pasmosa de que saber que no podía pasar nada.
Estoy viendo un directo del Último Take desde allí, desde Rebollo, con el
patrocinador. Sí.
Es maravilloso.
En el salón de plenos del ayuntamiento, molaría.
Sí. Molaría. Oye, antes de avanzar, yo quería hacer un ejercicio con vosotros dos. Tú contabas que tú estuviste en Modestia Aparte hasta el año 93.
Sí,
tuviste
sí, finales
una época
del 92,
ahí, sí, previo
sí.
A eso, yo creo que de 89 al 93, seguro, una época el grupo estaba potente, estaba funcionando bien. Sí. Y tú en aquella época, Claudio, ¿dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Ya era Sensación de Vivir aquello?
ya estamos sensación haciendo, de vivir,
sí, pues, en el 90, ¿no? Que empezó Telecinco.
En el 90 ya empezamos sensación de vivir, 90, 91, sí, 90, 91, vale, no me
pues
acuerdo.
Entonces me sale el ejercicio, porque estamos hablando de...
A ver,
si os gusta esta reflexión o no. A ver, eres dos chavales muy jóvenes, sí, ¿vale? Que cada uno...
¿Qué quiere decir eso? ¿Nos estás llamando mayores, cabrón?
No, él éramos, ha sido lapidario.
Tú eres el mismo que dices OK Boomer en todos los episodios.
Sí, es verdad.
Bueno, tomo la licencia. Lo que digo es, dos chavales muy jóvenes que lo están petando cada uno en su campo, y me interesa que me hagáis la reflexión de cómo lo vivisteis. O sea, si en algún momento se os subió a la parra, ¿no? Porque tú me has contado alguna vez, Claudio, que en aquella época, que además se cobraba en efectivo y tal, pues claro, tienes el peligro de creerte el rey del mambo, un poco.
Sí,
cada uno en su terreno, ¿no? Uno en doblaje, otro en la música, pero...
Yo mi humilde nivel, comparado al lado de Porto, que ha estado de gira, que ha tenido fans escomiéndolo en el camerino y dice, ¡ábreme la puerta! Comparado con eso, nada, a ver, el doblaje era algo en lo que, como yo había dejado los estudios y ya estaba trabajando solamente, coincidió además en esa época que empecé a trabajar en Antena 3 Televisión, con el programa de la tele, con el de Superjuegos. Y... Era como la vida perfecta, ¿sabes? Además coincidió una época en la que yo era muy joven, pues tienes tu cochecito, tienes dinero, trabajas muchos días. La verdad es que me tiro muchos años trabajando de 8 a 10, pero...
Solo dos horitas, tío, tampoco es tanto, joder. ¿No?
Ya te digo, de 8 a 10 de la noche, además. Y claro, era perfecto. Yo, sí, supongo que era mirándolo en retrospectiva... Sí, en algún momento yo debía ser un tío para darme dos hostias y bajarme de la nube tranquilamente. Pero vamos, bueno, como luego empecé a tener responsabilidades muy pronto, me quitó rapidito.
Pero Claudio, consuélate sabiendo que también nos engañaron mucho, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que en la época de Modestia Aparte nos engañaron todo lo que se puede engañar a cinco mocosos que están aprendiendo a tocar y que de repente tienen un éxito en los 40 y tal. Nos robaban dinero por todas partes, firmabas contratos absurdos y bueno, en fin. Así que yo cuando pienso lo tonto que me podía haber vuelto en aquella época, digo, bueno, pues que también me engañaron mucho, así que una cosa por la otra, ¿sabes?
Sí, también fuisteis víctimas de esa pequeña manipulación.
Imagínate, los dos primeros discos de Modestia Aparte los grabamos con una compañía independiente que se llamaba Salamandra. Yo, por ejemplo, hay una canción que se llama Cosas de la Edad por la que jamás he visto ni una peseta, qué triste tener que decir peseta, pero jamás vi ni una peseta de ventas de discos, ¿no? Estamos hablando de que estaba en un álbum que fue triple platino, ¿no? Entonces, acabamos en juicios, tal, y luego ya daba igual que los ganaras, porque para cuando ganaban los juicios habían pasado 12 años, se había declarado insolvente la empresa, en fin. O sea que, bueno, una cosa por la otra. También es verdad que vivimos esa juventud loca, es verdad que teníamos dinero antes que muchos de nuestros compañeros de universidad, de escuela y tal, y bueno, en fin, no nos vamos a quejar de lo pasado.
Bueno, eso, lo pasado nos ha hecho ser como somos ahora.
Así es, sea como somos.
Sabo que nos describan los demás. Nosotros no tenemos... Yo, fíjate, es curioso porque con Portu, yo no sé, hay un vacío de tiempo en el que yo estoy en la tele, tú estás con el grupo,
sí,
y luego nos volvemos a encontrar. ¿Cómo, tío? ¿Tú recuerdas cómo nos encontramos?
Pues mira, yo recuerdo que yo estudié doblaje en una escuela que ya no existe hace muchos años en Madrid, que era PC Tauros, con May Marqués y tal.
Yo estudié
doblaje allí, con Carlos Tostado y los talleres de teatro de esta gente y tal. Y recuerdo que hablando con mi prima María Ángeles, muy buena amiga tuya, por este link de Rebollo Cebolla que tenemos, fue María Ángeles la que me dijo, no, pero tú no sabes que Claudio trabaja en doblaje, que le va y dobla a este y a este y a este y a este y le va que te mueres. Digo, por Dios de mi vida, yo en la escuela de doblaje, por favor, dame su teléfono que quiero. Y creo que fui alguna vez a Tecnisón contigo a verte, pero a sentarme ahí a ver cómo doblabas tus series y tal. Y yo iba con mi currículum en un folio, en Word, como diciendo, claro, yo ahora que se me ha dado más o menos bien el tema de la música, ¿cómo convenzo a la gente de que la pasión de mi vida es el micrófono para doblar o para locutar o para hacer narración o para hacer publi, ¿no? Y ha sido un camino muy arduo, porque el principal problema que tengo yo es tratar de convencer a la gente de que sé hacer algo más allá de trabajar para la industria de la música o tocar la batería y cantar, ¿no? Incluso mi acercamiento a los micrófonos y a los estudios fue porque cantaba, es decir, yo...
Claro.
me llamaban, bueno, me llamaron para hacer algunos videojuegos cuando todavía los llamábamos CD-ROMs, educativos y tal para niños, por aquello de los dibujitos animados, porque en el primer disco de Modestia había una canción que se llamaba Chirimoya, en la que yo imitaba todo un abanico de personajes de dibujos animados clásicos, y esa tontería me sirvió para que me llamaran para hacer algunos videojuegos de estos antiguos, y luego es verdad que empecé a doblar mucho para Disney y tal, las canciones, los números musicales, sobre todo de la mano, y esto lo tengo que decir y se lo tengo que agradecer toda mi vida, de Santi Aguirre y de María Caneda, que son dos popes del doblaje musical de este país, igual que Varela, que vosotros lo habéis mencionado, ¿no? Entonces, gracias a ellos empecé a ir a convocatorias de doblaje musical, y ya cuando estás ahí te dicen, bueno, llámame ya estas dos frases de este personajillo que queda colgando, que como canta la canción y luego dice adiós muy buenas, pues di el adiós muy buenas, y a partir de ahí, ¿no? Pero me cuesta mucho, ¿no? Desencasillarme. Me imagino que a vosotros en algún momento os habrá pasado lo mismo.
O sea, en tu caso, que el haber venido de otro sector, como es el sector musical, te perjudica, claro. Porque tienen ahí encasillado, ¿no?
Bueno, me perjudica, pero a la vez ha sido mi puerta de entrada. Sería totalmente injusto decir que me perjudica.
Por un lado, porque te beneficia, porque puedes hacer doblaje musical, pero a la hora de acceder a ser actor de doblaje de diálogos, es como que tienes que convencer de que tienes que sacarles de esa idea que tienen de ti, de que tú estás dedicado a la música.
Y pasa exactamente lo mismo con la publicidad. O sea, yo la campaña más gorda que hice de publi, creo que fue en el 2007, hice la de Movistar, esta de ¿Qué idea?
¿Cuál idea?
Que era aquel anuncio que era una parodia de la canción de Pino Danjo, ¿cuál idea de Pino Danjo? Evidentemente me llamaron porque querían mi voz grave para imitar a Pino Danjo con aquella letra delirante de los creativos de Magan Erickson en Movistar. Y fue a raíz de hacer todas las partes cantadas cuando dijeron, bueno, ya con esta voz de italiano, haznos pues las piezas para la web, la intranet de Movistar, haznos... Y ya me puse a hacer toda la campaña entera, pero tenían pensado otro tipo para haberla hecho, porque a mí me llamaban exclusivamente para cantar.
O sea, que era un poco absurdo. La puerta de entrada habitual...
Era la música.
Claro, o sea, música, te ha pasado tu vida huyendo de los encasillamientos.
Efectivamente.
Claro, porque cuando ya ha pasado tu tiempo Modestia aparte,
claro,
quieres entrar en el doblaje, empiezas por el mundo de la canción.
Del doblaje cantado, efectivamente.
Del doblaje cantado, empiezas haciendo coros, luego canciones.
Bueno, efectivamente, empiezas haciendo coritos adicionales en capítulos de Disney Channel.
Claro.
Y a partir de ahí es cuando, ya estando en el estudio con los directores delante, puedes decir, bueno, déjame hacer este personajillo, o sea, no llames a otro para hacer dos frases. Y esa es la puerta de entrada. Y lo mismo en la publi, ¿eh? O sea, todavía me seguían llamando para hacer anuncios de Renfe, el tren TRD Zaragoza Huesca, porque era una jota cantada. Y luego sí hacías el cierre, ¿sabes? Nuevo Renfe TRD Zaragoza Huesca. Porque ya habías cantado, si no, no te dejaban hacerlo. Y a partir de ahí es cuando dices, bueno, pues parece que sí, que podemos llamar a este tipo para hacer otras cosas.
Claro, pero
¿en qué momento
pero
te marcaste ahí el objetivo de, no, yo lo que yo quiero es dedicarme a la locución y al doblaje?
Sí, pero bueno, tampoco desecho el tema de la música, ¿no? Y a día de hoy el 80% de mi facturación sigue siendo trabajar para la industria musical, ¿no? No, sería absurdo que yo quisiera renunciar a eso, pero sí es verdad que cuesta mucho conseguir que me vean como un actor de doblaje o como un locutor publicitario, más allá de que cante.
Claro, pero es que tienes ese problema, porque lo que yo quería meter ahí la cuña,
sí.
Llega un momento en el que no desapareces, pero te vas a la industria musical, a trabajar en una de las majors de la música.
Efectivamente, sí,
como,
bueno,
he trabajado en tres. Como descubridor de talentos, ¿como qué?
Efectivamente, sí, empecé a trabajar en la editorial de BMG Ariola, hoy el grupo BMG Musical es otra cosa, pero entonces empecé a trabajar en la editorial BMG, luego pasé a ser jefe de producto en Warner Music, trabajando con artistas como Cómplices, La Unión, Presuntos Implicados, Manzanita, tal, y de ahí me llaman para hacer la dirección artística en Sony, y ahí sí entro en una labor más de pura dirección artística, de cazatalentos y de llevar la dirección artística y musical de bestias como Malú o Joaquín Sabina o más tarde Dani Martín, Estopa, Maldita Nerea, actualmente Rosalén o La Oreja de Van Gogh. Es decir, si te pones a trabajar,
siempre has tenido un pie en muchos ámbitos a la vez, ¿no?
Efectivamente, y luego se dan cosas curiosísimas, ¿no? Como que, por ejemplo, estando en Sony, yo era la voz corporativa de los anuncios de los discos de Sony, ¿no? Es decir, sacaba un disco José Luis Perales y la voz del anuncio la hacía yo porque me tenían ahí, ¿no? Claro, todo muy curioso.
¿Dónde ibas a grabar? ¿A LP Montaje ibais a grabar?
Grabamos muchísimo en LP Montaje, efectivamente. Claro, en pues su época, hace muchísimos años, grabábamos en los estudios de Añastro 20 también. Oh. Pues, uf, vete tú a saber. Y nada, y luego, bueno, en la época de BMG incluso teníamos un pequeño estudio abajo. Tenían 8 canales de NIF bastante potentes y había un técnico en BMG y muchas veces los spots los hacíamos directamente allí en la compañía. Ya no, en ninguna compañía hay estudios ya, pero en aquella época sí. ¿Para qué?
Claro, pues tú has vivido el nacimiento y el desmantelamiento de varias compañías.
Efectivamente. De hecho, bueno, es muy curioso porque a mí en marzo de 2003 me despidieron de Sony Music porque se juntó, se unió con BMG, pasó a ser Sony BMG, y al año de haberme despedido me volvieron a contratar como director artístico. O sea, era todo absurdo, ¿no? Y, porque, claro, las compañías se unían y desaparecían. Lo mismo ocurrió hace unos años con EMI y con Universal, ¿no? Desapareció EMI, los artistas de EMI se dividieron entre Universal y Warner, y había ejecutivos de la industria que trabajaban en EMI que desaparecieron y que luego fueron contratados por una de estas dos empresas, ¿no? O por Universal o por Warner. En fin, es un negocio igual que el de los canales de televisión y tal, es un negocio bastante endémico, el musical.
Sí.
Como no hay un perfil muy definido de ejecutivo de la industria musical, al final es un perfil que se crea con la experiencia y cuando desaparecen unos puestos de trabajo se acaba tirando de la gente que ya trabaja en el negocio. Es así.
Claro, pero tú que has sobrevivido a sigues relacionado con el mundo de la música, ¿cuántas veces has dado por muerto el mundo de la música? De las discográficas.
Pues todas, y la última vez que un ejecutivo de Sony Pictures que trabajaba en venta de DVDs me dijo, joder, macho, tío, es que ¿y vosotros cómo lleváis esto de la desaparición del producto físico? Digo, hombre, pues lo llevamos más entrenados que vosotros, tío, que os ha vuelto a pillar por la espalda y mira que nos teníais delante para haber aprendido, ¿no? Para haber escarmentado la lección.
Oye, ese hombre estará en el paro, seguramente, pobre.
No, hombre, bueno, no, la verdad que no lo sé, pero... Bueno, nos ha pillado a todos. Nosotros tres trabajamos en un negocio que está en constante cambio. Vosotros también en lo vuestro. O sea, acordaos de cómo fueron vuestras primeras convocatorias de doblaje o de lóculo que fuera, y cómo son ahora, ¿no? De hecho, en el capítulo del podcast en el que hablabais con Sol de la Barrera, hablabais del salto a las convocatorias por WhatsApp. Es verdad, ¿no? Todo ha cambiado. También acordaos de las tarifas de entonces y de las de ahora. También acordaos del número de canales de televisión de entonces y de los de ahora. O sea, es que todo ha cambiado.
Sí, todo ha cambiado. Todo. De hecho, buscando paralelismos entre la transformación de la industria de la música y la de los estudios de doblaje, si te das cuenta, tú hablabas de cuando llegaban las fusiones y al final han quedado como tres grandes compañías en el mundo de la música, y en los estudios de doblaje ha pasado un poco eso. O sea, sí. Grandes corporaciones han comprado los estudios, algunas de ellas a nivel internacional. De hecho, creo que ya prácticamente no queda ningún estudio que no tenga sede en Barcelona y en Madrid. Incluso hablamos de estudios que tienen sede pues en Madrid, en Barcelona, pero también en otras comunidades, también en Portugal. O sea, que al final sí que ha pasado de unos negocios que eran más locales, de estudios concretos, a grupos, a corporaciones para las que trabajamos.
Sí, es el signo de los tiempos. Esto lo hablaba yo también en su día con Rubén Navarro, con el director de videojuegos, en el que hablaba de tío, ya, olvídate de los productores independientes de videojuegos. En el momento en el que hay un videojuego que destaca un poco, o tiene un número de ventas, o llama la atención, se lo come una de las grandes, porque están buscando ese tipo de nuevos desarrolladores de software y de videojuegos, y es así, es el juego del mercado, es ese.
Al final trabajamos en un mercado en el que acabaremos currando para 2, 3, 4 grandes grupos, aunque igual ni lo sepas, ¿no?
Sí, y fíjate que en el mundo de la música lo tenemos bastante más jodido, porque hay un gigante descomunal que se llama Spotify, que solo en España, por ejemplo, maneja prácticamente el 90% del mercado del streaming. Eso es virtualmente un monopolio, ¿no? Y puede llegar a ser peligroso. Es decir, yo creo que es lógico que haya un número reducido de operadores, pero no sé si debería ser tan cercano al monopolio. La competencia siempre es alegría, la verdad.
El Spotify al final lo que se ha comido es el negocio de las radios, ¿no? O sea, lo que es la...
Bueno, y de
acceso
y
a la música, ¿no? Bueno,
y del producto físico también.
El formato físico, sí.
Claro, y del producto físico y del producto digital. Al final, si tú tienes 5 plataformas de streaming entre las que elegir para escuchar la música y hay un equilibrio razonable entre las 5, está bien. Si no lo hay, es peligroso, porque al final, bueno, pues si tu principal cliente, el que hace depender el 90% de tu facturación, es solo uno, es peligroso.
Es muy peligroso. Pues mira, estableciendo un paralelismo muy curioso entre eso, el mundo de la música, los artistas, los grupos, se han tenido que reinventar, han tenido que ofrecer algo más. ¿Cómo crees que tenemos que evolucionar todavía los actores de doblaje y los locutores para estar a ese nivel, ofrecer algo más?
Bueno, el ejemplo lo tenéis delante. Estáis haciendo un podcast, dos nombres y apellidos muy insignes del doblaje y la locución de este país. Estáis haciendo llegar un contenido en un formato nuevo, como es el podcast, a mucha gente. Habéis entrevistado a gente como Hermoti, que se han abierto canales de YouTube que son seguidos por cientos de miles de personas, independientemente de su trabajo luego en el cine o en la televisión. O sea, que yo creo que lo estáis haciendo muy bien. Creo que hay que desestigmatizar un poco también la imagen del actor de doblaje anónimo que nadie debe conocer, porque creo que eso es una losa. Creo que respetando los derechos del copyright, de la privacidad y de la confidencialidad de los contratos, está bien que la gente sepa qué rostros hay detrás de las voces en castellano de los actores que les gustan. Está bien que haya incluso una comunidad de fans de actores de doblaje, pero ¿y dónde está el problema? O sea, ¿por qué tenemos que ser tan puristas? Y yo creo que todo eso vosotros lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Y ya no digo, pues, superestrellas de las redes como mi buena amiga Nikki García o todas estas que han entendido que puedes no ser un actor de imagen, pero tener una imagen de actor. Y está bien que así sea.
Oye, qué buena frase, me la copio, ¿eh?
Muy buena. Claro. Al final el camino va por trabajar la marca personal y aportar contenido, ¿no? O sea, si yo soy un poco, o sea, tengo conocimientos en un campo concreto, en nuestro caso el doblaje, la locución, pues darle valor añadido a la gente, ¿no? O sea, poder aportarles algo.
Efectivamente, porque además vivimos en un tiempo en el que nos exigen que así sea. O sea, ahora mismo no eres nadie si no tienes una cuenta de Instagram, no eres nadie si no tienes un número de seguidores. Eres mucho más si tienes un canal de YouTube que tenga un cierto número de seguidores. Si quieres potenciar tu imagen como profesional, ¿dónde está el problema? Otra cosa es que lo otro se coma a tu labor principal de actor o de actriz de doblaje, evidentemente. Pero si no se lo come y es compatible y es equilibrado, yo creo que es una estupenda manera de hacer las cosas.
¿Cómo podemos conseguir ese equilibrio?
No lo sé, pero voy a investigarlo.
No lo sé, pero me pones un reto muy difícil.
No, pero me pongo a ello ahora mismo. Mañana te pongo un informe a doble espacio encima de tu mesa.
Pero ves, no. Por ejemplo, tú lo has hecho muy bien. Porque aparte de tu valía como profesional y como eres un hombre orquesta prácticamente, porque de todo esto, de repente te aparece el mundo de los audiolibros, tío. ¿Cómo llega el mundo de los audiolibros a ti?
Pues mira, lo de los audiolibros para mí ha sido una bendición. Primero porque por esta pequeña frustración que tengo, que te digo, de que si la gente me ve como cantante les cuesta verme como actor de doblaje. Y sin embargo, un día, cuando estoy a punto de dejar en marzo de 2018 Sony para montármelo por mi cuenta, para ser freelance, escribo a la gente de Penguin Random House en Madrid porque están buscando un productor de audiolibros. Y digo, qué bien, digo, pues me encantará, ¿no? Hacer casting de voces para buscar actores y total, que aplico para aquel puesto de trabajo. Y de repente, decido que no, que me voy a quedar fuera de Sony, pero voy a seguir llevando artistas importantes de Sony porque me piden que siga haciendo la dirección artística, pero me llama la atención de los audiolibros. Y hablo con una actriz que se llama Ana Alonso, que ahora trabaja en Podium Podcast, y con Ángela Álvarez, que es la directora de la división de audiolibros de Penguin Random House, y le digo, mira, no voy a aceptar el puesto de productor de audiolibros en la compañía, pero me encantaría hacer cosas con vosotros. Y ya me da igual si es dirigiendo o narrando como actor. Y entonces hicimos un curso de directores de audiolibros, que era el primero que se montaba en España. Trajeron a un tipo, un venezolano que trabaja en Miami, que es una bestia de los audiolibros en el mundo latino, y nos formaron a un grupo de 14 personas. Una de ellas era mi compañera Sol de la Barreda, con la que habéis hablado. Nos formaron a 14 personas para empezar a dirigir audiolibros. Y a partir de ahí aprendes una técnica, como el que aprende cualquier otra cosa. Y a partir de ahí nos empezaron a dar una serie de títulos. El catálogo de Penguin Random House es descomunal. Hay más de 600 títulos que pasar a audiolibro. O sea, hay una barbaridad de trabajo por delante. Y somos solo 14 para empezar a producir, como si fuera una churrería, todo el catálogo que tienen esperando. Y a partir de ahí es verdad que de estos dos años y medio a esta parte ha sido un no parar. O sea, terminas de dirigir un audiolibro y te pones a narrar otro. Terminas de narrar uno y te encargan dirigir otro. Y en esas estamos, y para mí es una bendición, es una labor que me encanta, me divierte, es relativamente compatible con lo que hago desde que soy autónomo, así que bendita sea.
¿Cómo, qué retos crees que tiene el mundo de los audiolibros? Tú y yo que hemos trabajado juntos, sí, en el único que he hecho, bueno, ¿qué, bueno, retos, es que, ¿qué retos crees que tiene esto?
Bueno, es que ya además en rojo en mi currículum está poner he dirigido a Claudio Serrano en Vuelo 19, que es bueno, pues la verdad que el mundo del audiolibro tiene una rampa empinada hacia arriba ahora mismo para salir disparado. Yo creo que es un negocio que todavía está por asentarse en el mercado español, pero se va a asentar sin ninguna duda. En Estados Unidos, por ejemplo, las últimas novelas de Stephen King ya tienen un 50% de lectura en formato audiolibro. Aquí estamos lejísimos de eso. Aquí puede que estemos hablando del 2 o el 3%. Yo, por ejemplo, acabo de entregar y el último libro de la trilogía de Reina Roja de Juan Gómez Jurado, Rey Blanco, que actualmente es el número uno de ventas en audiolibros en este país, y ya cada vez hay más gente que dice, ostras, es que a lo mejor lo que mola es escuchar la trilogía de Juan Gómez Jurado en audiolibro, porque hay que hacer las cosas bien, tienes que tener un buen actor, una buena actriz, hay que hacer una buena dirección, tienes que ser muy meticuloso, pero la gente empieza a descubrir que es algo que puede ser divertido. Es más, hay mucha gente que siempre se ha escudado en, no, yo es que no leo porque no tengo tiempo. Bueno, pues acabas de descubrir un formato en el que puedes leer mientras planchas, paseas al perro, estás en el gimnasio o conduces a Valencia, ¿no? Y como es así, y si el audiolibro está bien hecho, realmente la experiencia de inmersión es real y es muy, muy, muy gratificante, creo que va a ir a más. Y ojalá, por lo que me toca, ojalá, y por lo que os toca a vosotros también, si sí, lo queréis, sí, seguir haciendo.
¿Y qué diferencia una buena narración de un audiolibro a una mala?
Pues, a ver,
porque yo los he oído.
No puedo decir nombres, no puedo decir. Claro,
sea honesto. Yo he oído algunos muy buenos y he oído algunos que a los dos minutos he dicho, por Dios, quítenme a este señor, o al de voz de piedra de ahí, no puedo con ello.
Sí, a ver, es que ha habido un par de corrientes un poco complicadas en las que decían que el actor de audiolibros o el narrador de audiolibros no se tenía que implicar emocionalmente en absoluto en la historia, que tenía que ser plano, porque al final, bueno, sí. No puedes exagerar en la interpretación, porque efectivamente si tienes que hacer 243 personajes, exagerarlos puede ser acabar con tu vida. Pero si haces unas pequeñas inflexiones que ayuden a que el audiolector interprete cada uno de los personajes, si tienes una formación, como es vuestro caso, de actores de doblaje, una capacidad de interpretación, de mimesis con el personaje que vas a interpretar, claro que se agradece. Entonces, si tú trabajas con un actor o una actriz que tienen esa capacidad de interpretar, es maravilloso. Si solo trabajas con gente que puede que tenga muy buena dicción, pero son planos, es un dolor de cabeza escuchar un audiolibro, es un crimen. Y encontrar ese punto exacto entre la interpretación sin exageración y la buena dicción, la buena respiración, es una capacidad totalmente inmersiva, la de los audiolibros. Ojo, yo recuerdo, hubo una cosa delirante, narré una novela de un autor francés que se llama Maxime Chatham, que es una novela de terror puro y duro, en la que los protagonistas eran cuatro chavales de entre 11 y 14 años. Claro, tío, me ves a un menda como yo de 50 años decir, tío, es que son una pandilla de chavalitos entre 11 y 14, tampoco puede haber unas descomunales diferencias de voz entre uno y otro, pero te juro que al final cuando escuchabas la novela decías, ya sé que Andrew tiene la voz más agudita porque es el más pequeñito, ya sé que Connor la tiene un poco más chuleta porque es el más mayor de todos y va de jefe de la pandilla, ya sé que tal, y al final sale de manera natural, es decir, estás interpretando a cada uno de los cuatro chavales de la pandilla y le estás dando a cada uno en tiempo real su inflexión de voz para que el audiolector lo tenga fácil al oírlo, y era un disfrute narrarlo y era un disfrute luego si lo escuchabas, de verdad, ¿eh? O sea que si está bien hecho, se vende, esto vale para todo.
¿De dónde viene la decisión de que sea un mismo locutor?
Ahí va yo, ahí
narrador,
va yo.
Que haga todos los personajes. O sea, ¿se ha planteado la opción de que haya un narrador y luego los diferentes personajes narrados por diferentes actores?
Y te pongo en antecedentes, y esto te lo conté cuando estuvimos grabando. Sí. Hace como cuatro años, por ahí, yo tuve una charla con una empresa importante, porque el autor me pidió que narrara los audiolibros, su libro en audiolibro, y como el autor es un tío muy conocido, muy popular, yo dije, oye, ¿no sería perfecto que el autor hiciera este personaje? Porque es icónico y puede ser, a la hora de pensarlo para Mark, que sabe contarlo y tal, e incluso que su mujer, que es actriz, haga las voces de las tías y yo soy el narrador, hagamos un mix. Bueno, me recibieron como si fuera un loco de la colina. O sea, de hecho el proyecto se cayó y yo me apeé del proyecto. Y ahora eso, ¿crees que puede llegar?
No dijiste ninguna tontería. Lo que pasa es que son disciplinas diferentes. Una cosa es el audiolibro y la otra cosa es la ficción sonora. La ficción sonora, que tú la puedes escuchar, pues por ejemplo, en Podium Podcast, ¿no? Tú escuchas Guerra 3 y de repente ves un elenco de 14, 15 actores, música de ambiente, efectos especiales, introducciones con las voces tratadas y tal. Y estás creando un serial, estás haciendo...
radionovela de
ficción,
toda la vida.
Efectivamente, que es la radionovela de toda la vida. Pero estás haciendo ficción. El audiolibro es otra cosa, si bien el audiolibro también se presta a que tú puedas combinar un par de voces. Yo, por ejemplo, he dirigido la novela Trabajo, piso, pareja, de Zahara, de la cantante Zahara, y ahí era necesariamente un chico y una chica lo que hacía falta, porque la novela, todos los capítulos son él, ella, y es la misma historia de amor vista desde el punto de vista de un chico y de una chica. Lógicamente tenía todo el sentido del mundo que fueran un actor y una actriz. También, por ejemplo, hicimos, nos dirigió Sol de la Barreda a Nicky y a mí en una novela que se llamaba La paciente silenciosa, un thriller también de asesinatos maravilloso, y tenía todo el sentido que fuera un chico y una chica, porque hay una primera persona del protagonista, del chico que era yo, pero luego había un diario que se leía con voz en off de los recuerdos de ella y tal. Entonces, cuando lo justifica de una manera muy evidente el guión, sí. Pero si tú tienes una novela de 40, 50, 60 personajes, imagínate lo que hicimos tú y yo, Claudio, si tienes que hacer un reparto coral de 23 pilotos de aviones de guerra, 12 altos mandos militares, 16 personajes secundarios.
Las madres, las tías, las abuelas.
Las madres, las tías. Entonces, tendrías que hacer un reparto coral para el que, sinceramente, todavía los presupuestos de los audiolibros en este país no están preparados.
Es un tema económico, quizá que no se haga.
No, y también, a ver, esto ocurre también en fuera de España, ¿eh? O sea, lo que pasa es que fuera de España cogen el presupuesto y dicen, vale, y ahora vamos a hacer que este audiolibro lo narre Jeremy Irons. Y te lo narra Jeremy Irons, con lo cual ya no puedes contratar a nadie más. Pero tienes una obra de arte narrada por una voz legendaria, ¿no? Yo creo que son disciplinas diferentes y que no deberían competir. Por ejemplo, cuando haces algo infantil, cuando haces un audiolibro infantil, lo normal es acercar las voces casi al mundo del dibujo animado y meter más personajes, incluir música, porque eso ayuda. Mira, yo ahora mismo acabo de terminar de dirigir a Elsa Punset. Elsa Punset con... Con su último libro. Es un libro que tiene mucho de componente de coach emocional y tal. Y hay reflexiones, hay música de ambiente, hay cambio de voces porque hay como unidades didácticas. Al final tienes a Elsa Punset narrando la parte que ella tiene que narrar más emocional en primera persona y luego todas las unidades didácticas, todos los ejercicios, las reflexiones casi cercanas al yoga se hace con música y es otra técnica. Pero no siempre lo justifica. Yo defiendo que si tienes un buen narrador, una buena actriz, hagas un audiolibro y lo defiendas tú solo con una sola voz. Es un ejercicio maravilloso.
Claro, pero nos enfrentamos al siguiente paso de la industria. Hay grandes plataformas que están apostando por esta ficción sonora. ¿No temes que se establezca la misma guerra que como lo del el vinilo se lo come el CD se lo come el minidisc, minidisc se hostia, vuelve ¿sabes? Entonces, aquí da la sensación de que se establece un paralelismo entre audiolibro y ficción sonora, que es un debate que a nosotros, honestamente, nos viene muy bien, porque es trabajo para todos. ¿Cómo ves esa? ¿Van a poder coexistir?
Sinceramente, no lo sé. Y supongo que tendremos que tener la capacidad para adaptarnos al mercado. No nos va a quedar otra. Si al final lo que se impone es la ficción sonora, es decir, que el formato podcast y las plataformas de podcast sean quienes venden y quienes distribuyen los audiolibros, pues nos plegaremos todos y trabajaremos en ficción sonora y nos lo pasaremos igual o mejor. Pero mientras tanto, el negocio del audiolibro es uno y es el que es. Y tiene las reglas que tiene y trabajamos con esas reglas de momento. Pero bueno, el tiempo lo dirá, la verdad.
¿Tú cómo lo ves, Álvaro?
Yo estaba pensando en, como ya has tenido muchas experiencias, decías que estabas en ese grupo de los 14 primeros formadores, sí, ¿no? De los 14 primeras personas a las que formaron para ser directores de audiolibros, pues habrás sí, tenido ya muchas experiencias diferentes y podrás igual contarnos qué es lo más sí, complicado de ser director de audiolibros, ¿no? ¿A qué retos te enfrentas?
Mira, lo más complicado es que a mí los primeros trabajos que me encargaron, por aquello de, y vuelvo a mi maldición de como vengo de la música, todo lo que me encargan tiene que ver con eso, me encargaron todos los libros de poemas de la nueva generación de poetas que leen sus poemas en sus canales de YouTube, y toda la nueva generación de cantautores que están escribiendo libros. Es decir, al final los cantautores, sus libros prácticamente son poemarios.
Sí, sí.
Con lo cual dijeron, anda, un tipo que sabe de doblaje y locución, pero además está acostumbrado a aguantar artistas, cantantes. Este es nuestro hombre. Y entonces he tenido la suerte y el privilegio de dirigir los libros pues de Andrés Suárez, de Pancho Varona, de Ismael Serrano, de mucha gente que han escrito sus libros porque son autores de canciones.
Y los han narrado ellos.
Y los han narrado ellos, porque ahí sí tiene todo el sentido. Es decir, por ejemplo, Pancho Varona, pues mira, esto, y no le importará a Pancho que lo diga, ¿es un gran narrador? No, no lo es, en absoluto. Tiene un valor incalculable que las canciones que él escribió para sí mismo, o para Luz Casal, o para Joaquín Sabina, las narre él en primera persona con su voz, mientras se acompaña con unos arpegios de su guitarra. Sí. Por supuesto que sí. No hay locutor en el mundo capaz de igualar esa sensación. Entonces, ¿cuál es mi labor ahí? Pues hacer que alguien que no tiene ninguna disciplina delante de un... Él tiene disciplina delante de un micrófono SM58 haciendo coros en directo o cantando en directo, pero no un Newman en una cabina cerrada. Entonces, trasladar ese mundo al mundo de, tío, vas a leer las letras de tus canciones en primera persona, tienes que cuidar estas S's, tienes que hacer estas inflexiones, aunque tú quieras no puedes seguir el ritmo que tienes de la batería en la cabeza para cantarla, tienes que narrarla de otra manera, tienes que cambiar la prosodia a la hora de leerla. Ese trabajo es duro. Entonces, y a ese trabajo me he tenido que enfrentar, te digo, con Andrés Suárez, con todos estos poetas y cantantes de nueva generación. Dirigir a alguien que no sabe enfrentarse a un micrófono es algo que en lo que vosotros también tenéis experiencia, y vosotros me podéis decir lo mismo. Entonces, bueno, pues cuando escuchas las dos primeras frases dices, vale, pues estos son los mimbres que tengo y con esto tengo que hacer una cesta, y haces la mejor cesta que puedes. Y bueno, yo creo que siempre hemos dejado trabajos dignos sobre la mesa.
Eso está bien, pero imagino que igual que has sido capaz, ¿ha habido alguna vez que no hayas sido capaz?
Y me lo preguntas tú. Bueno, pues a ver,
o que no haya sido, o que hayáis visto que el proyecto no cogía.
Mira, ha ocurrido alguna vez que tú te ves en la obligación de decirle al cliente, porque tienes una ética profesional que te impide entregar un trabajo que no esté a la altura de tus expectativas, tú tienes la obligación de decir, mira, yo lo he intentado hasta donde he podido, más allá de esto no se va a poder. Y no tiene sentido que terminemos este trabajo con esta persona, por duro que resulte. Y bueno, pues si la empresa, el cliente, que es quien te paga, lo entiende a tiempo, pues te dice, pues muchas gracias, lo agradece y cambia la dirección del objetivo de trabajo. Y si no lo entienden y te obligan a terminar un trabajo por encima de tus deseos, pues dices, bueno, pues yo lo entrego, te pido a nivel personal que no pongas ahí dirigido por Javier Portugués y ya está, no pasa nada, tan amigos. Pero bueno, sí se ha dado alguna, afortunadamente no tantas veces, pero en alguna ocasión sí ha ocurrido. Claro. Y el problema es que si yo hago el casting de actores, yo respondo delante del cliente de lo que yo he elegido. Y si la cago, la cago. Y estoy a tiempo de corregir, pero lo hago yo. Pero si me viene impuesto, claro que tengo un derecho moral a decir, mira, yo llego hasta aquí y a partir de aquí, pues ya no. Uf. Creo que nos hemos entendido.
Sí, perfectamente. Oye, una pregunta casi no técnica. ¿Los audiolibros generan derechos?
Pues mira, es una guerra particular que tengo yo, por un lado, para los actores y actrices y directores de doblaje. No sé por qué no se recoge, es decir, que se considere la profesión del actor de doblaje susceptible de generar derechos de comunicación pública, que son repartidos por AISGE, o porque eso sí y el audiolibro no.
Pues igual que los videojuegos, querido amigo.
Claro, pero estás trabajando con un actor al que le metes en una cabina 4 horas diarias, más no es aconsejable, pero 4 horas diarias durante 7, 8 o 9 sesiones, haciendo una cantidad inmensa de personajes, cambiando de arco interpretativo cada 2 por 3. ¿Cómo que eso no es un trabajo de actor real, de interpretación? Claro que lo es. ¿Qué pasa? Que es una disciplina nueva, y como es nueva, pues de momento no se paga. Pues nos toca a nosotros, los que estamos en esa barricada, defender que en el futuro esto sea un derecho susceptible de ser remunerado por comunicación pública. Claro que sí.
Desde luego tiene todo el sentido, como tú bien decías. Claro. Igual que lo tiene con los videojuegos, igual que lo ha tenido siempre con las plataformas, y ahora es cuando están empezando a pagar derechos, y no todas. Siempre vamos por detrás, ¿no? Siempre
hay esa que legislación por la que, esa legislación por la que, o esas sentencias o jurisprudencias que por las que las plataformas hemos conseguido que paguen nuestros derechos de voz, debería aplicarse a las plataformas de audiolibros.
Efectivamente. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, y me alegra saber que ya tengo 2 amigos más en mi lucha. Sí, y si sí, esto lo escucha mucha gente, deberíamos ser muchos más. Y deberíamos plantearlo en las asambleas de las entidades de gestión correspondientes, porque llegado el caso tiene todo el sentido. Y sobre todo lo tienen que entender los clientes, los generadores de contenido. Las productoras, las editoriales de audiolibros, bueno, pues que a lo mejor tienen que remunerar también de manera indirecta por comunicación pública el trabajo de la gente que interpreta sus obras.
Sí. Así ojalá, es. Ojalá, no ojalá. Estaría nada mal, No estaría
ojalá,
nada mal.
Ojalá.
Ya te digo, solamente con eso y con los videojuegos es un vacío legal. Sí. Lo de los videojuegos yo sigo sin entenderlo todavía, pero bueno, es una guerra que ojalá lleguemos a cerrar.
Otra cosa es que me dijeras, no, bueno, es que los videojuegos están descomunalmente mejor pagados que un trabajo de cine o de televisión. Pero si no es el caso, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del desempeño de un actor que se mete en una cabina de grabación a interpretar un personaje? No la hay. ¿Por qué? No, esto se va a quedar en un soporte o va a ser en stream online y la gente lo va a descargar pasando por caja para hacer un uso de ello. ¿Dónde está la diferencia? No la hay. Así que bueno, pues es una batalla ganada, pero hay que ganarla.
Hay que ponerse ahí.
¿Qué? Tú ahora hay mucha pasión, la gente joven, la gente que se está preparando, sí que pregunta por el mundo de los audiolibros. Sí. ¿Y tú qué le dirías a alguien que quiere, aparte de formarse en el doblaje, como cantante, en general, concepto general, un actor de voz que quiera asaltar los mercados en los que tú has estado y encima, por ejemplo, sea cantante o tenga formación como cantante? ¿Qué consejos le darías?
Bueno, formación. A mí lo que más me gusta de este podcast que tenéis vosotros, por ejemplo, es aquello de empezar las charlas diciendo, seguimos queriendo aprender, seguimos trayendo a profesionales del sector porque queremos aprender. Es que es el único truco. Da igual lo bien que cantes, puedes cantar mejor. Da igual lo buen actor de doblaje que te creas, lo puedes hacer mucho mejor. Tienes que ir a ver mucho teatro, tienes que leer mucho en voz alta, y da igual lo bien que creas que tienes la voz. Siempre hay alguien que va a pronunciar mejor que tú, que va a tener la voz más redonda, más templada, más bonita y más cálida. Cúrratelo y sigue formándote. Y mientras te formas, pilla todos los curros que puedas y cóbralos bien. Claro que sí.
Bien, bien, me gusta ese. Era un poco el consejo que hemos vivido durante todos los capítulos, pero le has puesto un broche final. Bueno, cóbralo bien.
Claro.
Cóbralos bien, por Dios. No hagas el canelo. Tú, una preguntita, ahora vamos a ir acabando, que si no, tenemos que hacer muchas cosas. Tú, siendo autónomo, que te lanzaste al mundo como un autónomo cuando dejas Sony, ¿no?
Sí, así es.
Tocando tantos palos,
sí.
¿Qué porcentaje dirías ahora mismo que significan los audiolibros en tu facturación?
Un 25% de momento, ¿vale? Porque, sí, entre un 25 y un 30.
Claro, pero cuando de repente tienes que hacer de manager o como lo llamas tú, de algún artista.
Sí.
De algo como te pasa con Malú.
Claro, claro, claro. Sí, no, no. Bueno, no soy manager, es dirección artística, que es la labor de ayer. Dirección artística, que es labor de ayer, ¿no? Externo. Yo sigo trabajando para las compañías discográficas y las editoriales musicales de estos artistas. Concretamente, prácticamente todo para Sony Music, desde el punto de vista discográfico, y prácticamente todo para Sony ATV Music Publishing, para el mundo editorial. Eso, objetivamente, pues será un 60% de mi facturación. Luego hay otro 20% aproximadamente que que le dejo a, bueno, pues al managing de este estudio maravilloso que hay en Madrid ahora nuevo, que se llama Mercader Lab, a mis cositas de locución y doblaje ocasionales que me siguen llamando, que me convocan para hacer mis cositas de doblaje y locu en estudios, y el otro 20% pues para los audiolibros, 20-25% para los audiolibros. Estoy feliz con el tema de los audiolibros, de verdad lo digo, ¿eh? Tampoco le diría a nadie, confía tu futuro a los audiolibros, por mucho que sea un negocio que esté en alza. No, para nada, no da para tanto, sobre todo además porque dirigir o narrar un audiolibro te quita tanto tiempo y tanta energía. Tú ten en cuenta que antes de dirigir un audiolibro te lo tienes que leer entero, de arriba abajo. Por lo menos el director, no siempre el actor. Ahí discrepo un poco con Sol. No siempre el actor porque...
Ahí quería llegar yo.
Claro. No siempre el actor porque, por ejemplo, en este libro que os decía de La paciente silenciosa, a mí Sol en su día me obligó a no leerlo porque... El final era tan Shyamalan que era necesario que yo no supiera lo que iba a pasar, porque si lo sabía iba a ser completamente imposible que a mí me pillara todo por sorpresa, y necesitaba que me pillara por sorpresa. A mí eso me ha ocurrido ahora con Nikki, con la trilogía de Reina Roja. Yo sabía lo que le podía adelantar de la novela y tenía claro lo que no le podía adelantar, porque digo, es que como yo le diga que este personaje va a hacer esto dentro de 3 capítulos, va a ser incapaz. Bueno, a ver, Nikki es una fuera de serie y lo hubiera hecho genial, pero prefería no arriesgarme. Digo, prefiero que no lo sepa, prefiero que no lo sepa.
Fíjate, entonces, yo tuve esa sensación cuando trabajamos tú y yo juntos.
Sí.
Empecé a leerme el libro,
sí,
pero luego perdía el... O sea, saber lo que iba a pasar me quitaba las ganas de leer con intensidad. O sea, me di cuenta, claro, y dije, no quiero leerlo. No quiero sentirme sorprendido al mismo tiempo que el oyente del audiolibro.
Claro, querías guardarte diferentes... esa primera lectura para compartirla con el oyente, ¿no?
Exacto. Exacto. Y yo, claro, a mi forma de operar, creo que ayudó.
Sí. De todas maneras, sí hay audiolibros en los que sí tiene sentido, ¿eh? O sea, por eso digo que la labor obligatoria, sí, del director es leérselo, hacerse un pequeño esquemita de personajes, de voces, por una cuestión técnica, ¿eh? O sea, si tengo un personaje que dice una frase en el capítulo 3 y luego otra en el 48, para cuando estemos en el 48 no nos vamos a acordar de cómo era esa voz. Entonces te tienes que hacer un pequeño esquema de dónde y cómo aparecen esos personajes para luego reindexarlos rápidamente. Y eso siempre lo tiene que hacer el director. El actor, pues es decisión del director si debe o no debe, y el director debe saber cuándo debe recomendar la lectura y cuándo no. Esa es mi... Y depende de la novela, depende del libro, de si es ficción, de si es autoayuda, de lo que sea.
Qué bueno.
Y respecto a los audiolibros, no confiéis vuestra hipoteca a los audiolibros.
No,
disfrutad ahorrando para unas buenas vacaciones, pero la hipoteca por otro lado.
En realidad, cuando tú has hecho el repaso un poco de en tu situación como autónomo, qué, sí, porcentajes de ingresos tenías de cada una de tus actividades, sí, salía a relucir un caso práctico que refleja un consejo que dimos en uno de los episodios del podcast, que es que, ¿sí?, en este mundo nuevo que estamos viviendo es muy importante diversificar. Que no todos tus ingresos vengan ni de los audiolibros, ni del doblaje, ni de la locución, ni de tener un canal en YouTube. Lo, claro, interesante es tener diferentes actividades que, cuando, claro, una suba, pues, claro, otra bajará y se compensarán. Hay que saber hacer muchas cosas, hacerlas bien y no, no lo que decían de no tener todos los huevos en la misma cesta.
Claro, y vosotros lo habréis vivido también, es decir, cuando tú pides una demo de voz a un actor o una actriz porque quieres saber qué voz tiene, generalmente te mandan locu publicitaria, canción infantil, prueba audiolibro, doblaje personaje. Si es que ya los chavales, cuando salen de las escuelas de doblaje y de las escuelas, claro, de interpretación, ya saben que tienen 10 sitios a los que disparar. Es absurdo centrarse solo en uno.
Sí. Bueno, qué buenos consejos para acabar nuestro podcast de hoy. Que, por tú, nada, lo que hemos dicho off the record, nos veremos con un cocido por delante de Mercader.
Por favor, ya estamos tardando.
Iremos a visitar, porque además con este rasca que está haciendo ya, apetece más, sí, que nunca.
Álvaro, te tienes que venir a esos cociditos del Mercader,
por,
¿eh?,
supuesto,
por favor,
conmigo.
Contamos contigo.
Por supuesto, sí.
Pues Javier Portugués, por tu amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por compartir con nosotros tu experiencia y tu vida. Y nos encontraremos por estos mundos, aunque no nos podamos dar un abrazote.
Bueno, todo llegará. Os agradezco mucho la invitación, os deseo lo mejor para el podcast y os mando un abrazo a los dos fuerte, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno, cuídate mucho.
Cuidaos
bien. Chao. Así es el último take. Unos días nos vamos a México, otros días hablamos de música y de audiolibros. Y en el siguiente, fíjate, como lo de tu primera lectura, preferimos no saber lo que va a pasar.
Nadie lo sabe. Bueno, yo sí lo sé. Juntos. Yo sí lo sé y no,
sí,
lo puedo contar.
Claudio abre la agenda y va planteando ahí diferentes puntos.
Sí, sí,
pero
sí,
no vamos
sí,
a desvelar nada.
Nada, nada. Yo ahora estoy, fíjate, estas horas que son las, cuando estamos grabando este podcast, casi las 8 de la tarde, 7 de la tarde, yo hablo del cocido, estoy salivando, no puedo evitarlo.
Ya puedes pensar en otra cosa.
No puedo pensar en otra cosa. Tú tampoco, admítelo. Álvaro, no me jodas.
Con la promesa del cocido nos vamos a ir en este último take.
Cocido Prometheus. ¡Hala! Venga. Un placer, familia.
Hasta
nos vemos.
Siguiente.
Adiós.
Es el último take.